En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 10 de septiembre de 2018, el día en el que una de las políticas que durante los últimos 18 años ha ocupado responsabilidades más altas en la política española, dice adiós. Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta plenipotenciaria de los gobiernos de Mariano Rajoy, hoy ha decidido, deshojando la margarita, irse de la política. Y por cierto, dejándose a sí mismo en mal lugar. No quiero tampoco colocarla ante una contradicción especialmente dura, pero lo último que nos había dicho sobre su futuro político, se lo dijo en una entrevista a Onda Cero, cuando todavía competía por la presidencia del Partido Popular, es que ella jamás se retiraría.
Yo voy a seguir en política, pase lo que pase. Yo creo que voy a seguir al frente del partido, pero yo voy a hacer política toda mi vida, es que es lo que me gusta. Es que lo elegí, podía haber hecho otra cosa, y elegí la política y estoy aquí hablando con ustedes. Me he levantado bien prontito por la mañana y aquí estamos hablando de política. Te tiene que gustar.
Bueno, pues va a ser que no. Hablará de política, me imagino, porque le seguirá gustando la política, pero no ya como responsable de ningún cargo político, salvo que decida volver. Estas cosas tampoco tienen por qué ser irreversibles. Lo cierto es que la salida de Soraya Sáenz de Santamaría de la escena política se ha producido con sordina. Y yo no sé si eso tiene o no tiene, me parece que sí, algún significado. Al final hemos sabido que se iba porque ha emitido un comunicado. Se ha sabido, ha trascendido a última hora de la mañana que tenía un encuentro con Pablo Casado, con el nuevo presidente del Partido Popular, con quien le ganó la batalla sucesoria en el Congreso del Partido Popular. Y luego, a continuación, en un comunicado, ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría que había adoptado la decisión de retirarse después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del PP como para mi familia y para mí, dice textualmente ese comunicado, que después tiene tres partes muy breves de agradecimientos, en primer lugar a los españoles, en segundo lugar a Rajoy. En este capítulo dice que he tenido el honor de trabajar con el presidente Rajoy en una gran tarea política que culminó en un gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España. Y luego, después de despedirse de Rajoy, agradeciéndole la confianza que ha depositado en ella, también se despide de todos los compañeros de partido que hicieron posible que ella pudiera desempeñar sus responsabilidades políticas al servicio del país como mejor supo. Pero nada más, esto es todo lo que hace Soraya Sáenz de Santamaría. El otro día se despedía no de la política, pero sí de cargos importantes, como por ejemplo la presidencia de Castilla-La Mancha, su gran antagonista en el Partido Popular, que es María Dolores de Cospedal, pero ella lo hizo ante su gente, derramando alguna lágrima, sincera, no digo que impostada, y dejando también algún testimonio, digamos, para que los medios de comunicación pudieran inmortalizar ese momento que tiene una cierta trascendencia para una trayectoria política que ha sido tan importante como la de Sáenz de Santamaría. Y luego tampoco el Partido Popular, la nueva dirección del Partido Popular, ha querido darle a esta decisión de Soraya Sáenz de Santamaría mucho vuelo, porque la gratitud, el agradecimiento de Pablo Casado se ha producido vía Twitter con un comunicado, con un tuit muy corto que les leo textualmente y que dice: le agradezco mucho a Soraya Sáenz de Santamaría sus casi 2 décadas de trabajo y entrega al Partido Popular y a España. Y le deseo los mayores éxitos en esta nueva etapa que comienza, en la que podrá seguir contando con todo nuestro apoyo y afecto. Punto final. Por una parte y por la otra. Esto no es una despedida que suene a una despedida normal. Yo no sé si había problemas, si no había problemas, no tengo ni la más remota idea de cuál ha sido el tono de esa reunión, que ha durado aproximadamente una hora, según han contado los medios de comunicación. Supongo que lo iremos sabiendo y que iremos conociendo detalles a posteriori, pero, insisto, la salida de Soraya Sáenz de Santa María se escenifica de una manera bastante cutre, por decirlo en términos que todos podamos entender. Hemos conocido también hace muy pocos minutos que ella ha tomado la decisión, ya ha ejecutado la decisión de abandonar también su escaño en el Congreso de los Diputados. Y yo me imagino, pero esto es su interpretación, que Pablo Casado, pues enemigo que huye, puente de plata, porque claro, tener a Soraya ahí, pues era siempre tener a una especie de sombra incómoda a una mala, pues siempre podía revolver un poco las aguas internas del Partido Popular, que veremos cómo digieren el hecho de que la lideresa del sector anticasadista se vaya. Porque cuando un líder desaparece, pues la coherencia de ese sector se galvaniza, se diluye, y por lo tanto, a partir de ese instante, yo creo que el sorayismo ha tocado, si no su última, ha arriado, si no su última bandera, pues la penúltima, digo, por dejar siempre la oportunidad o la posibilidad de que algo pase que no tengamos en la cabeza. Luego tendremos la oportunidad de valorarlo. No hay elementos informativos, no les puedo contar, no les puedo relatar nada más que la lectura de estos dos comunicados, el de Soraya y el de tuit de Pablo Casado. Y luego recordar lo que ella dijo. Hoy no ha dicho nada. Ni Pablo Casado ha dicho nada. Ni ningún dirigente del Partido Popular ha dicho nada. Ni ningún sorayista ilustre ha dicho nada. Nada es nada. Y esto es lo que hay. Y por lo tanto yo puedo dar la noticia y poco más. Saben ustedes que además se especulaba mucho con que Soraya Sáenz de Santa María pudiera retrasar su decisión hasta que sepamos en qué queda el asunto del máster de Pablo Casado, que es uno de los asuntos, una de las espadas de Damocles que todavía penden sobre la cabeza del presidente del Partido Popular. Y hete aquí que justo hablando de másters de la rey Juan Carlos, de políticos ilustres como Pablo Casado, hoy el diario.es se ha vuelto a marcar un tanto informativo, tanto periodístico, muy importante, dando a conocer detalles de otra política, en este caso ministra socialista, Carmen Montón, ministra de Sanidad, que también, según la información del diario.es, ha podido obtener un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, igual que Pablo Casado, lleno de irregularidades. Tanto es así que la propia ministra de Sanidad hoy ha tenido que salir a la palestra para decir varias cosas, pero fundamentalmente dos ideas fuerza. La primera, que ella no es como los demás.
No todos somos iguales. Tengo el título, tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España.
Hasta donde yo sé, y ahora lo comentaremos con calma, Pablo Casado, por ejemplo, también tiene el título, también tiene el certificado académico y también tiene el trabajo de fin de máster. Nos parece ser mejor o peor, más amplio o más escueto, pero las tres cosas que ella dice que tiene, también las tiene Pablo Casado. O sea, que no parece que haya una línea argumental que le separe mucho del caso que en este momento está utilizando el Partido Socialista, con motivo, con razón, para tratar de desgastar a su adversario político. Y, sin embargo, y a pesar de que ella no ha podido relatar en su comparecencia pública un discurso que la diferencie mucho del caso de Pablo Casado, afirma rotundamente que su partido, es más, que el líder de su partido, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la apoya.
Yo creo que el presidente del gobierno quiere que yo dé explicaciones, yo quiero dar explicaciones, la ciudadanía quiere que se den explicaciones, y eso es lo que estamos haciendo. Estoy aquí, por tanto, siento el respaldo del presidente.
No, yo creo que se equivoca Carmen Montón. Esta es una opinión muy personal. La ciudadanía no quiere, los ciudadanos no queremos que des explicaciones. Lo que queremos es que des explicaciones convincentes, que es distinto. Y hasta donde yo sé, las explicaciones que hoy ha dado la ministra de Sanidad no son convincentes. Y no lo digo yo. Lo dice la periodista que ha firmado la información que hoy aparece publicada en el diario.es y que puede cotejar mejor que nadie la versión que ha dado hoy públicamente la ministra de Sanidad y la versión que le dio al periódico que sacó esta noticia cuando tuvo la oportunidad de hablar antes de que se publicara detenidamente con ella. Raquel Ejerique, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
Hay una información muy interesante que tú firmas esta tarde donde pones de manifiesto las seis contradicciones que tú aprecias entre lo que ha dicho hoy y lo que os dijo a vosotros cuando estabais confeccionando la información y me gustaría que la conocieran los oyentes de este programa para que su información fuera lo más completa posible. Ella ha dicho hoy que solo hizo este máster para estar mejor formada y que no lo necesitaba para trabajar, pero a ti te dio una versión distinta.
Pues efectivamente, no solo a mí, afortunadamente no fui sola, porque esto ya se ha planteado como una cuestión casi de palabra contra palabra. Afortunadamente éramos tres periodistas del diario.es, entre ellos el director de este medio. A nosotros tres nos dijo presencialmente en una reunión de unas 2 horas el martes pasado en el propio Ministerio de Sanidad que su intención era sacarse un máster para luego hacer un doctorado y ser profesora de universidad cuando dejara la política, que por cierto es un plan que podemos observar en muchos políticos, ¿no? Que luego su retiro dorado pasa por la universidad. O sea, que a nosotros nos admitió que este máster era un máster finalista para conseguir ser profesora de universidad. Es más, nos dijo que su primera idea era hacer el máster en Valencia, donde, dijo textualmente, se iba a sentir más protegida porque conocía a más profesoras allí.
Claro, es que ella ha vivido en Valencia, es valenciana y además ha sido miembro del gobierno de Valencia. De ahí la sacó Pedro Sánchez para incorporarla al gobierno de la nación. Hay una segunda contradicción muy llamativa porque además me parece especialmente gratuita. A vosotros os dijo que había cursado el máster a distancia y sin embargo ella ha insistido en que lo hizo presencialmente.
Bueno, es parecido, pero al revés. Nos dijo a nosotros que había cursado presencialmente y hoy ha dicho que lo ha cursado online.
Correcto,
que es una modalidad que no existe realmente. Ese máster fue aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, ANECA, dependiente del Ministerio de Educación, y lo aprobó con planes de presencialidad, es decir, obligatoriedad de asistencia de un mínimo de un 80% de las clases. Bueno, pues la ministra se ha inventado esta modalidad que no existía, aunque es verdad que hay un correo que hemos publicado en el que la directora del máster le dijo a algunas alumnas que podían no asistir a clase, no a todas, porque hemos constatado también con alumnas que hay otras que no tenían ni idea de que no se podía ir a clase, ellas pensaban que había que ir a clase.
Bueno, también a propósito de lo que cuentas de los correos es interesante porque ha habido mucho lío en la comparecencia pública y sobre todo cuando la cotejas, que es lo interesante, que es por lo que yo quería tener la oportunidad de hablar a micrófono abierto contigo. Cuando ella dice que tiene 30 correos que demuestran que ha cursado el máster, sin embargo vosotros habéis podido ver esos emails y sostenéis en la información que ninguno de esos emails acredita que entregara ninguno de los 12 trabajos del máster que tenía que haber entregado.
Sí, se lo preguntamos en persona porque es verdad que ya empezó a leer, como ha hecho, emails, incluso creo que leyó algunos más. Y cuando acabó de su lectura, le dijimos, bueno, ministra, esto está muy bien, pero son mails cruzados con la directora del máster o con la secretaria del máster, es decir, personas de la cúpula del Instituto de Derecho Público. ¿Dónde están los mails en los que enviabas tus trabajos? ¿Dónde están las comunicaciones con los profesores haciéndote correcciones? Y dijo que esos mails, pues que no los tenía, no los había conservado, que había conservado ciertas cosas solo, pero justamente no hay ningún mail con ninguno de los 12 profesores. Hemos conseguido hablar, contactamos con 8 alumnas, compañeras de montón, 3 no quisieron hablar y 5 sí, y esas 5 pueden localizar perfectamente sus trabajos y sus tareas.
Bueno, hay una cuarta contradicción todavía más llamativa y además esta admite muy poco margen, digamos, de matiz, porque o se le convalidó alguna asignatura o no se le convalidó alguna asignatura. Ella dice que no ha habido ninguna convalidación porque no ha pedido ninguna y, sin embargo, vosotros habéis constatado que en su expediente figuran asignaturas convalidadas.
Ella tiene al menos una asignatura convalidada porque nos lo ha confirmado una profesora, Sonia Núñez. Al responder al diario.es nos dijo que como este tema ya había salido, lo había publicado que el diario que había hecho este máster hace unos meses y ella sabía que era profesora, había acudido a sus actas para ver qué había pasado y que al ver sus actas aparecía una asignatura convalidada para Carmen Montón, que era la suya. Puede ser que Carmen Montón no la pidiera porque entre las numerosas irregularidades de este instituto universitario estaba también convalidar irregularmente y con firmas falsificadas incluso, como sucedió en el caso Cifuentes. O sea que tampoco sería raro que tuviera una convalidación y que ella misma ni siquiera lo supiera, que lo hubieran aprobado por ese método.
Bueno, tú porque eres benévola, pero a mí me aprobaron la asignatura porque la tengo convalidada y me entero. Otra cosa distinta, que es que no proteste, porque digo, chico, pues miel sobre hojuelas, pero en fin, demos por bueno ese planteamiento y dejémoslo en la lectura más positiva. Hay otro punto en el que me temo que no podremos ser tan transigentes, porque una de dos, o ella empezó el máster en enero, o lo empezó en septiembre, que es cuando tenía que haber empezado. Y aquí también hay versiones contradictorias, porque ella hoy ha asegurado que empezó en septiembre y, sin embargo, vosotros tenéis acreditado que empezó en enero.
Esta es una de las peores contradicciones, le podemos llamar contradicciones, yo le llamaría mentira, de Carmen Montón. Básicamente, bueno, la peor, en mi opinión, fue que no supo decir el nombre del campus al que supuestamente fue durante 7 meses, 6 días al mes. Esto nos pareció bastante relevante porque el resto de alumnas lo dijo a la primera, Vic Álvaro. Ella no lo recordaba. Pero junto a esa gran contradicción o hecho sorprendente, otro hecho muy sorprendente es lo de su inicio en las clases, ¿no? A nosotros también empezó diciéndonos que en septiembre. Cuando la conversación avanzaba y le íbamos dando pruebas de que nadie tenía constancia de esa asistencia en septiembre, lo retrasó a octubre. Un poco más adelante en la conversación lo retrasó a noviembre y al final de nuestra conversación de 2 horas admitió que ella en realidad había empezado en enero. Nuestra sorpresa, gran sorpresa, ha sido hoy cuando hemos visto que defendía públicamente que ella había empezado el 30 de septiembre. Curioso también, puesto que su primer cuatrimestre aparece todo absolutamente no presentado. O sea, quizá asistió, pero no hizo absolutamente nada, porque lo tiene todo no presentado.
Pero Raquel, es un poco temerario, te pregunto, ¿eh? Es decir, cuando ella sabe perfectamente que vosotros tenéis toda la información contrastada y habéis tenido la oportunidad de ir punto por punto aclarando estas cosas, que hoy ella contradiga lo que vosotros habíais podido establecer, ¿no supone un cortoplacismo absurdo? Es decir, esas mentiras no se pueden mantener el tiempo de manera indefinida.
Bueno, las personas que hemos podido trabajar en esta investigación, la verdad que estábamos, bueno, y toda la redacción del diario, muy sorprendidos, sobre todo cuando ha dicho no todos somos iguales, ¿no? Porque si bien es cierto que no todos somos iguales, pero nadie en el mundo, no solo ella con, no tiene ningún clon, yo tampoco, tú tampoco, pero la verdad es que nosotros que hemos gestionado el caso Cifuentes no son iguales, pero se parecen verdaderamente mucho.
Raquel, te lo agradezco mucho. Me gustaría hablar contigo más, pero sé que tienes prisa y no quiero ser yo el culpable que llegues tarde a tus compromisos profesionales. Un saludo y muchísimas gracias.
Saludo,
y hasta
gracias.
La próxima.
Gracias.
Yo creo que este tramo de conversación sirve perfectamente bien para aclarar cuáles son las contradicciones no pocas en las que ha incurrido hoy Carmen Montón, la ministra de Sanidad. Una más interesante. Les dijo a los periodistas del diario.es que el objetivo final del máster era hacer el trabajo de fin de máster, que efectivamente parece que tiene. Pero claro, es que el trabajo de fin de máster son 24 créditos de 60. El máster está compuesto de 60 créditos. ¿Y los otros 36 créditos de dónde salen? De los 12 trabajos que tenía que presentar uno por asignatura, y cada uno de esos trabajos valía 3 créditos. 12 por 3, 36. Ella puede decretar los 24 de trabajo de fin de máster, pero no los 36 restantes. Por tanto, claro, es decir, que diga que tenga el certificado, que tenga el trabajo de fin de máster y que tenga el título, no supone que no tenga un montón de irregularidades y de puntos oscuros que aclarar en el futuro. Ya no sé si ella es consciente del lío en el que se está metiendo y en el que está metiendo a su partido, porque claro, Pedro Sánchez no ha desmentido lo que ha dicho la ministra de Sanidad, lo acabamos de escuchar, que tiene el apoyo y el respaldo del partido porque y del gobierno, porque ya forma parte del gobierno, porque sus explicaciones han sido suficientes y transparentes. Cosa que, por cierto, no es del todo verdad. Bueno, el hecho de que no han sido suficientes y transparentes ha quedado claro que no es verdad. Pero tampoco es verdad que tenga el apoyo del gobierno. O por lo menos de todo el gobierno. Porque hoy una de las noticias que tenemos que tratar a propósito de esta cuestión son las muchas voces que se están abriendo paso en el seno del PSOE tratando de convencer a Sánchez para que deje caer a Carmen Montón. Porque como ahora defienda a Carmen Montón con este cúmulo de sombras, ¿cómo va a poder seguir ejerciendo una presión especialmente acerada contra Pablo Casado? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. El tema no está zanjado y el gobierno huye a estas horas de descartes maximalistas o tajantes sobre una posible dimisión de la que ya han comenzado a hablar en los círculos socialistas. Hay expectación entre algunos dirigentes consultados por el radio que se declaran insatisfechos ante las explicaciones de la ministra de Sanidad y que han comenzado a trasladar a Pedro Sánchez en privado la petición de que le deje caer. Estas fuentes califican de cifuéntica la comparecencia de esta mañana, tanto en el fondo como en en la forma. Recuerdan la despedida de Blanco Impoluto de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y sus mismos argumentos y contradicciones sobre los errores de la universidad o su negativa a entregar el trabajo de fin de máster a los periodistas. Pero no solo es una cuestión de principios, también hay argumentos electorales que se resumen en acorralar a Pablo Casado dejándole sin argumentos en la previa de su campaña, primera campaña electoral, y demostrándole que el PSOE sí que actúa. En el gobierno por ahora no emiten señales, más allá de una frase. La ministra ha dado explicaciones amplias y transparentes. Paradójicamente es la misma frase que en su día se utilizó con Maxim Huerta antes de su dimisión, y no es la única similitud con este caso. En la rueda de prensa de esta mañana en el Ministerio de Sanidad estaban los dos altos cargos de presidencia del gobierno que acudieron al Ministerio de Cultura antes de la dimisión del ministro para perpetrar el cese. Moncloa resta importancia a este hecho, pero no niegan la preocupación a que acabe produciéndose un goteo incesante de informaciones que acaben desgastando al gobierno y tocando a Pedro Sánchez, la primera pieza del Ejecutivo. Ese será el momento de actuar.
Bueno, seguro que el goteo de informaciones va a seguir, porque cuando las explicaciones no son capaces de rellenar los vacíos que ha dejado esa comparecencia pública, todo vacío, dice una ley física inexorable, tiende a llenarse. Y cuando hay un periódico, en este caso el diario.es, que tiene la información tan contrastada, es seguro, absolutamente seguro, que la van a enfrentar ante sus propias contradicciones, y el quebradero de cabeza para Pedro Sánchez va a ir creciendo, va a ir a más. No sé en qué acabará esta historia, no tengo ni la más remota idea, pero que desde luego nos va a dar cierto recorrido, no tengan ninguna duda. Y eso a pesar de que el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, no quiere hacer sangre, porque naturalmente lo que quiere es que se den cuenta sus adversarios de que Pablo Casado no es tan ruin como, por ejemplo, han sido con él Pedro Sánchez, y quiere utilizar otra vara de medir. Caso distinto es lo que está haciendo Ciudadanos, que sí que ve que hay una oportunidad para sacar tajada y está entrando a de huello. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues sí, hay dos tipos de reacciones en el día de hoy tras las explicaciones de la ministra de Sanidad. Las de Ciudadanos y Podemos, por un lado, pidiéndole aún más, y si no son satisfactorias le exigen su dimisión, y las del Partido Popular, azuzado por otros casos como el caso Máster de Cifuentes y Casado, que han preferido, como decías, un perfil bajo. En este sentido, el presidente del PP, en una entrevista en Telecinco, ha hablado de la presunción de inocencia. Al fin y al cabo, él está en un proceso parecido.
En España existe el Estado de Derecho. Por tanto, cualquier acusación que se haga, al final se demuestra si es cierta o no es cierta. Hoy hemos conocido otra acusación a la ministra de Sanidad, y yo no voy a hacer lo que hicieron ellos conmigo. Yo confío en las explicaciones que dé, y yo confío en que en un Estado de Derecho, antes que demostrar tu inocencia, tienen que demostrar tu culpabilidad.
Bueno, el reproche más duro que hemos podido escuchar hoy de los populares contra este Ejecutivo es el del doble rasero de los socialistas, como han dicho Teodoro García Egea o Javier Maroto. Y sin embargo, en Ciudadanos, Albert Rivera ha arremetido con toda dureza, no solo contra Carmen Montón, sino también contra Pablo Casado.
No solo tenemos un caso Casado, sino que ahora hay un caso Montón, y parece, por tanto, que no estamos simplemente ante las corruptelas del Partido Popular en la universidad, sino ante las corruptelas del bipartidismo en la universidad. Esa es la primera consecuencia, ¿no? Así que ya les avanzo ahora que hoy mismo vamos a registrar comparecencia urgente de la ministra para que explique ese fake, ese caso Montón, y que asuma responsabilidades en caso de que la información que ha salido sea cierta.
Algo curioso sobre lo que la opinión de Ciudadanos, un poco más tarde ha tenido que salir José Manuel Villegas, un poco más cauto que su presidente, a decir que cuando dé más explicaciones la ministra, pues que, en caso de Casado también, ellos podrán y tendrán más elementos de juicio. A quien también le parecen muy preocupantes las irregularidades del máster de la ministra es a Podemos. Su secretario de organización, Pablo Echenique, ha dicho en Twitter que si Montón no despeja todas las dudas respecto de haber recibido un trato de favor, debería dimitir. Y en la cuenta oficial de la formación han dejado claro que lo que no se puede permitir es que haya sombra de sospecha en un gobierno que surgió precisamente del rechazo a la corrupción de Rajoy.
Hay una frase, un refrán muy conocido, que todos los políticos deberían tener grabados a fuego en el frontispicio de su casa. Quien a hierro mata, a hierro muere.
Y
Lunes 10 de septiembre de 2018, después de conocer la portada informativa del día de hoy, vamos a conocer cómo está el resto del paisaje informativo sobresaliente de este lunes. Leticia Vaquero.
Bueno, esta mañana, Luis, ha celebrado el solemne acto de apertura del año judicial presidido por el rey Felipe y en el que el fiscal general la fiscal general del Estado, María José Segarra, y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, han centrado sus discursos en el cumplimiento escrupuloso de la ley y de la Constitución ante la situación independentista en Cataluña. Lesmes incluso ha cargado contra los tribunales europeos por crear incertidumbre en el caso del procés y por no aceptar el delito de rebelión.
No quiero pasar por alto la grave incertidumbre que recientes decisiones judiciales procedentes de otros Estados miembros ha generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Estas decisiones han provocado la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial que, sobre la base de la confianza mutua, deberían ser el fiel reflejo de una comunidad de valores.
Por cierto, que esta misma mañana fuentes del Supremo han confirmado hoy que el juicio a Carles Puigdemont y a los suyos se va a celebrar entre noviembre y diciembre y que se prevé discurra lo más rápido posible, con sesiones por la mañana y por la tarde. En Cataluña, además, se preparan para el día de la Diada, que será mañana, y en el que el sector independentista tratará de mostrar que no están perdiendo el apoyo de la calle, a pesar de que los inscritos la semana pasada no superaban ni una cuarta parte de los asistentes de otros años y de repente hoy sí que se han convertido en 440.000, según la presidenta de la ANC. Hoy por la tarde ya han comenzado los actos a favor de los políticos que tienen en la cárcel con la llamada Marcha por la Libertad y entre medias Quintorra pronunciará un mensaje institucional que se va a emitir a partir de las 9 en TV3. Por otro lado, y volvemos a Madrid, hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado que va a volver a presentarse en las elecciones municipales del mes de mayo. Lo va a hacer como cabeza de una plataforma de individuos progresista y no de partidos.
Mira, aquí hay sitio para todas las personas. Claro que sí, yo estoy segura que habrá personas que estén vinculadas al Partido Socialista que les apetezca estar en esta plataforma, ¿no? Pues tienen un sitio, claro que sí, lo pueden tener, yo quiero que lo tengan, ya veremos luego en lo que queda.
Ha querido desvincularse así de la férrea organización de Ahora Madrid, aunque para tomar esta decisión lo ha pactado, hay que decirlo, con Pablo Iglesias, quien ahora supuestamente le dejaría más libertad para conformar su propia lista, y por ello ha dicho que todavía no hay nada definido, pero que ella lo que tiene claro es que se va a presentar, pero vamos a ver cómo se lo ha tomado la oposición. Verónica Jorro.
En el PSOE dicen que a pesar de la invitación de Carmena de formar parte de su proyecto, los socialistas madrileños presentarán su propio candidato y descartan integrarse en la agrupación de electores que liderará la alcaldesa de Madrid. Desde el PP, su portavoz José Luis Martínez Almeida dice que no le sorprende el cambio de opinión de Carmena y desde Ciudadanos, Begoña Villacís habla de experimentos.
Absolutamente ninguna. Nosotros lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y además yo creo que es un argumento ya muy testado en la ciudad de Madrid, que cuando Manuela Carmena dice una cosa hace exactamente la contraria.
Que en el fondo lo que ha dicho, que quiere cambiar de forma, lo que está diciendo es el experimento de Ahora Madrid no me ha gustado y voy a poner una solución que va a ser otro experimento.
Y mientras tanto, Podemos en Cataluña va a celebrar este mes primarias para nombrar a su nuevo secretario general tras la renuncia la semana pasada de Xavier Domènech. La dirección del partido tiene su preferido, Jaime Dural, hasta ahora su secretario de organización. Y en el exterior sepan que el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha advertido de que su gobierno no acepta elecciones de nadie y menos si vienen de la ONU. Es la respuesta que le ha dado a la nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Michelle Bachelet, tras haber cuestionado las políticas migratorias italianas, a lo que además Salvini ha respondido que él cerrará puertos, pero que en 2018 ha acogido a 700.000 inmigrantes y sin la ayuda de Europa.
Bueno, y también tendremos que poner proa en el programa de esta noche a uno de los grandes debates que coinciden justo con la apertura del año escolar. Hoy ya sabéis que en 7 comunidades autónomas ha comenzado ya el nuevo curso y que el próximo miércoles comenzará el curso en otras 4 comunidades autónomas. Y justo en esta apertura del nuevo año escolar hay un debate que viene de Francia y que nos ha planteado aquí ya en España una división de opiniones verdaderamente enconadas. Hay algunas comunidades autónomas y algunos centros escolares que, siguiendo el ejemplo francés, quieren prohibir taxativamente el uso de móviles en las aulas. Y aunque yo creía que había consenso, porque parece en principio una medida bastante razonable, sin embargo nos encontramos con que hay muchas voces encontradas. Nayela Fernández.
Padres y profesores, todos divididos por la prohibición de los móviles en las aulas. Los partidarios de esta, como la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, sostienen que estos dispositivos en los centros son sinónimo de fracaso escolar y están cada vez más ligados a casos de acoso escolar, una postura contraria a la de otras asociaciones como AMPE, desde la que defienden incluso el uso de los móviles a la hora de desarrollar las clases, aunque piden una regulación más concreta sobre este asunto. La división se repite en el caso de las comunidades autónomas encargadas de regular este asunto ante la falta de leyes a nivel nacional, una situación que podría cambiar próximamente de cumplirse el anuncio de la ministra de Educación Isabel Cela la semana pasada, y finalmente se adopta una medida sobre este asunto similar a la de nuestros vecinos franceses.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Un minuto para que sea las 8:30, las 7:30 en la Comunidad Canaria. Deportes, Daniel Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. La selección española que juega mañana ante Croacia en Elche. El otro día ganamos a Inglaterra en Wembley, 1-2. Gran partido de todo el equipo nacional y gran partido de Saúl. Hoy le han preguntado a Luis Enrique si se parece en algo el Luis Enrique jugador con el Saúl jugador.
Y Saúl para mí tiene unas condiciones únicas. Creo que no se parece en mí, creo que es un producto bastante mejorado. Y es un jugador que reúne los perfiles para poder jugar asociativo, para poder jugar en un equipo más defensivo, para poder llegar al área y hacer goles. Creo que tiene todo para poder ser un jugador muy importante en la selección.
Como ganamos el otro día, 3 puntos. Si ganamos mañana tendríamos 6. Él nos pondría muy bien el campeonato de grupo, que es lo que se requiere en esta Liga de las Naciones para luego pasar en junio a esa Final Four para competir por ese título de la Liga de las Naciones. A las 9:45 comienza un interesante Portugal-Italia en esta competición. Luego, fuera de esta Liga de las Naciones, no hay acuerdo entre Liga y AFE. Hoy ha habido una reunión, Luis, entre Javier Tebas y David Aganzo, presidente del sindicato de jugadores, por el partido en Estados Unidos. No hay acuerdo y también la federación está en contra, con lo cual se prevé un lío monumental en unos días. La Vuelta a España mañana contra reloj en Torrelavega, y ya es oficial, lo era desde el viernes, que se lesionó desgraciadamente Rafa Nadal en el Open de tenis. El sábado por la mañana dio una nueva lista a Sergi Bruguera, porque Rafa Nadal no va a ir a la semifinal de Copa Davis. Grandísima baja. El viernes comienza la eliminatoria, Francia-España, jugamos fuera, jugamos en Lille. La lista definitiva es Pablo Carreño, Albert Ramos, Feliciano López, Marcel Granollers. Esos dos jugarán el doble, y Roberto Bautista. Aún así, es una selección buena, pero me parece que inferior a Francia. Vamos a ver si podemos ganar.
Sobre todo teniendo en cuenta que jugamos en Francia, y ese es un factor que desequilibra un poco la competición. Una pregunta rápida por una respuesta rápida, porque nos lo has contado, pero no has emitido tu juicio particular. ¿Te gustó España el otro día?
A mí me gustó bastante esta nueva España de Luis Enrique.
¿Y crees que hay una enmienda a la totalidad de Hierro por no haber utilizado a Saúl?
Hombre, la verdad es que el otro día, la primera media hora de Saúl, desde luego, fue fantástica, y yo viendo el partido dije, ¿cómo es posible que a este jugador no lo utilizáramos en el Mundial?
Bueno, pues no te humillaré pidiendo que recuentes cuántos jugadores madridistas estaban en ese equipo que tanto te gustó en la selección española, Dani, y que lo compares con los blaugranas, porque como somos amigos vamos a llevarnos bien. Hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 26 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Ahora tendremos que entrar de lleno en la crónica política, donde hay nombres que destacan con luz propia, como por ejemplo el de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que hoy en el Congreso de los Diputados ha tratado, sin conseguirlo, de salir de un lío, el de las relaciones comerciales con Arabia Saudí, o como por ejemplo el nombre de Manuela Carmena, que ya saben ustedes que ha sido, digamos, convencida por un ciudadano en un supermercado, según ha contado ella, en un mercado, para que siga siendo alcaldesa de Madrid, por lo menos para que lo siga intentando. En todo caso va a ser candidata. Pero antes de llegar al detalle de esas dos noticias, hay una deuda que tengo que pagar. Les decía al principio, hoy es el día en el que una de las personas que han tenido más poder en la política española durante los últimos 18 años, Soraya Sáenz de Santa María, se ha retirado de la escena. Y sin embargo lo ha hecho de una manera tan poco, digamos, litúrgica, que no tenemos ningún sonido, ni de ella despidiéndose, ni de nadie diciéndole adiós. Es una noticia que solo puede ser analizada desde el punto de vista de la valoración, y hay muy pocas personas que conozcan mejor las tripas del Partido Popular por dentro que nuestro compañero Pablo Montesinos. Don Pablo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Tú te lo esperabas hoy?
Bueno, vamos a ver, era lo que el entorno de Soraya Sáenz de Santa María venía deslizando en los últimos días, después de esos encontronazos, o más bien de esos plantones, la pasada semana, dos muy destacados en la reunión del Grupo Popular el jueves a las 9 de la mañana y también en la Junta Directiva ya el sábado, que es el máximo órgano de congresos, en órganos ambos en los que no aparecía Soraya Sáenz de Santa María y también tampoco aparecía su núcleo más duro. Entonces ya nos aseguraban, nos deslizaban desde la Dirección Nacional del PP, ojo, que el entorno de Soraya Sáenz de Santa María les estaba trasladando que tal vez fuera a dejar la vida política, la primera línea de la política y el acta de diputada. De ahí, Soraya Sáenz de Santa María traslada el domingo, si las fuentes consultadas no se equivocan, en una serie de mensajes cruzados con Casado, le comunica que quiere verle, ya lo había dicho públicamente, pero es entonces el sábado, entre el sábado y el domingo, cuando se escriben, quedan para el lunes, para hoy lunes, en Génova 13, después de la reunión de Maitines del Comité de Dirección del Partido Popular, y lo cierto es que el comunicado lo debía de llevar escrito, porque instantes después de esa reunión, Javier Maroto todavía comparecía en rueda de prensa, ya se filtraba en las redacciones ese comunicado de Santa María.
¿A ti te sorprende? A mí me sorprende, pero yo reconozco que estoy mucho menos en los detalles y conozco menos, digamos, el perfil interno del partido, pero ni siquiera una palabra de ella diciendo adiós, ni siquiera un testimonio que los medios de comunicación, las radios, las televisiones, podamos introducir en nuestros programas de Casado, agradeciéndole los servicios prestados, en fin, algo que responda a una cosa menos fría de lo que está siendo esta salida.
Pues sin ningún tipo de duda, yo también cuando terminaba la rueda de prensa, la comparecencia de Javier Maroto en Génova 13, yo lo comentaba con los compañeros periodistas y ponía ejemplo. Recordaba, por ejemplo, que en las salidas más traumáticas de Esperanza Aguirre, por ejemplo, ella compareció en rueda de prensa, es verdad que después no admitió preguntas e inmediatamente después hubo comentarios de portavoces autorizados del Partido Popular o se promovió incluso a través de las redes sociales un hashtag con gracias Esperanza Aguirre, parecido por ejemplo, por supuesto, cuando el presidente Rajoy decidió que se marchaba u otros dirigentes o destacados dirigentes del Partido Popular, Ana Botella por ejemplo, quien fue alcaldesa de Madrid, también compareció sin acertar preguntas de los periodistas y después dirigentes populares de los cargos del PP muy autorizados salieron a respaldarla. Es verdad que no hemos visto a Soraya Sáenz de Santa María. Os cuento una anécdota. En cuanto Javier Maroto ha comunicado que estaba Soraya Sáenz de Santa María en esos momentos, a eso de la una de la tarde, en la séptima planta de Génova, inmediatamente los compañeros periodistas nos hemos dividido. Estábamos quienes hemos continuado en la sala de prensa y quienes nos hemos ido a la puerta de Génova por si salía Soraya Sáenz de Santa María. No lo ha hecho, ha salido por el garaje, no hemos podido captar sus imágenes después y lo ha criticado, por cierto, el entorno de Soraya Sáenz de Santa María. Nos han mandado mensajes a los periodistas, por lo menos a mí, diciendo que la despedida de Pablo Casado ha sido muy fría y le han recordado a Pablo Casado desde el entorno de Soraya Sáenz de Santa María que fue vicepresidenta del gobierno en la época de Mariano Rajoy. Pero es que nos acabamos de enterar hace tan solo unos instantes que Soraya Sáenz de Santa María ya ha dejado su escaño, que ya no es diputada del Partido Popular y tampoco en ese trance tenemos ni sonido ni imagen de Soraya Sáenz de Santa María, que le va a sustituir, por cierto, si es que confirma que así lo quiere hacer, va a ser Mariano Pérez Hickman Silva, que ya fue diputado en la séptima y en la décima legislatura.
Una última pregunta, Pablo, hay algunos medios de comunicación que están diciendo ahora que la dirección de Génova, el nuevo equipo directivo del Partido Popular, respira aliviado, es la frase que están utilizando algunos medios de comunicación para titular esta noticia después de la salida de Soraya. ¿Tú coincides con esa interpretación?
Sí, es que es lo que nos ha contado en conversación informal con periodistas un destacado miembro de la Dirección Nacional del PP, que con esto se ahorraban un problema. Argumento esto que decía ese destacado dirigente del Partido Popular. Recordemos que Pablo Casado públicamente lo que le había ofrecido a Soraya Sáenz de Santa María era una silla como vocal en el Comité Ejecutivo Nacional y luego también una comisión, una presidencia de alguna de las comisiones del Congreso de los Diputados en línea con lo que ya le ha ofrecido y han aceptado algunos exministros del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué es lo que decía e interpretaba este miembro de la Dirección Nacional del PP? Decía que si se hubiera ido un paso más allá, por ejemplo, si se le hubiera ofrecido una candidatura al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid, se hubiera producido o podría haberse dado el escenario en el que desde ese escenario, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, Soraya Sáenz de Santa María se hubiera dedicado a poner trabas al liderazgo de Pablo Casado, trabas al liderazgo de Pablo Casado. Y esto no se veía con muy buenos ojos en la dirección nacional del PP. No se ha llegado ni tan siquiera a ese extremo, porque lo cierto es que Pablo Casado no ofreció, al menos públicamente, que sepamos en privado tampoco, pero públicamente no le ofreció la candidatura ni al Ayuntamiento ni a la Comunidad de Madrid. Y es cierto que fuentes de la Dirección Nacional del PP, una vez confirmada la noticia, decían que se sentían algo aliviados porque se ahorraban un problema y ahora sí ya se abría una etapa.
Pablo, gracias por esa información y un saludo cordial, como siempre.
Un abrazo, hasta luego, Luis.
El nombre de Soraya Sáenz de Santa María, que hoy brilla con luz propia en estos primeros compases de la información política del día, pero os decía que había que unirle otros dos nombres, los dos de mujer. Margarita Robles, ministra de Defensa. Sabéis que Margarita Robles, a principios de la semana pasada, se metió en un lío no pequeño y lo que es más grave, metió al gobierno entero, empezando por el presidente del gobierno, en un lío cuando dio por cancelado un acuerdo comercial con Arabia Saudí, en virtud del cual nosotros le teníamos que vender 400 bombas de precisión a Arabia Saudí. Y Margarita Robles dijo no, porque Arabia Saudí está participando en la guerra de Yemen, ahí se está produciendo un genocidio, no podemos ser cómplices de este tipo de barbaridades y por lo tanto no queremos venderle bombas a Arabia. Problema, que Arabia nos compraba 12 fragatas que se estaban haciendo, cuyo contrato mantenía muchos puestos de trabajo en los astilleros de San Fernando, en Cádiz. Y aquí empezaba el lío. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos los contratos? ¿Mantenemos los principios? ¿Queremos la paz? ¿Queremos los puestos de trabajo? Este era un follón de muchísimo cuidado. Bueno, hoy ha aparecido Margarita Robles con el ánimo absolutamente voluntarioso en la Comisión de Defensa del Senado de aclarar la situación. ¿Ha aclarado algo? Por lo que a esto respecta, ya les digo yo que no. Carmen Arreaza.
Margarita Robles ha ofrecido esta tarde una extensa comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado, la primera a la que asiste en la Cámara Alta desde que es ministra, en la que además de resumir su labor en los primeros 100 días de gobierno, ha respondido al polémico asunto de la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí por parte del ejército español. Sin referirse expresamente a la paralización del contrato, tal y como se anunció la semana pasada, cuando el gobierno incluso afirmó que devolverían los algo más de 9 millones de euros que Arabia Saudí ya había abonado por ese material, Margarita Robles ha defendido que tanto este contrato, que fue firmado por el gobierno del PP en el año 2015, como todos los demás acuerdos que estaban en marcha en defensa cuando ella llega al ministerio, se están analizando minuciosamente. En concreto, sobre la venta de las 400 bombas de precisión, Robles ha explicado ante la comisión que este acuerdo con Arabia Saudí está en fase de estudio y de tramitación con este país, porque, según ha dicho, en estos 3 años pueden haber cambiado las condiciones que afectan a la venta.
Las dos partes hemos asumido que desde el año 2015 hasta el año 2018 han podido ocurrir una serie de eventos de todo tipo, desde técnicas o de otra materia, que pueden determinar que las partes amistosamente hablen sobre ese contenido del contrato.
Margarita Robles también ha afirmado que Arabia Saudí es un país serio desde el punto de vista comercial, intentando así despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que el gobierno saudita tome represalias y rompa el preacuerdo comercial que tiene con Navantia para adquirir 5 corbetas y del que dependen 6.000 puestos de trabajo en San Fernando, en Cádiz.
Quien está transmitiendo ese mensaje a los trabajadores de Navantia, lo que está haciendo es incurrir en una irresponsabilidad política, cuando no, además, yo diría, y no quiero pensar que sea de carácter electoralista. Que nadie tenga ninguna duda que en este contexto de la industria de defensa nacional, este gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo que haya, ni en Navantia ni en ningún sitio.
Unos argumentos insuficientes para los portavoces de la oposición en esta comisión, que cuestionaban la claridad del gobierno en este asunto y también le reprochaban a la ministra Robles que tras esta decisión la credibilidad del Ejecutivo quede en entredicho. Así lo destacaban Francisco Javier Alegre, de Ciudadanos, Marta Pascal, de PDeCAT, y Luis Rodríguez Comendador, del Partido Popular.
Poniendo en peligro no solamente la carga de trabajo de una empresa pública como es Navantia, sino también poniendo en peligro seguramente de continuar por ese camino la industria ferroviaria en relación con el AVE a la Meca.
Creo que tienen que reconocer que en este ámbito pues no han hecho una buena política de comunicación, se ha creado aquí pues si me permite la informalidad, un lío considerable.
Que hay que reconsiderar esta situación por la repercusión importantísima que puede producir en nuestra credibilidad como país y en nuestro socio, no solo ya en nuestro socio en este concreto del contrato, que es Arabia Saudí, sino en nuestros demás socios internacionales.
Por otro lado, y a pesar de las explicaciones de la ministra, los trabajadores del astillero de Navantia en San Fernando de Cádiz han anunciado este lunes que mantendrán para mañana a primera hora las movilizaciones y la presión para que se cumpla el contrato para la construcción de las 5 corbetas encargadas por Arabia Saudí.
Otra protagonista del día, Manuela Carmena, que todavía es alcaldesa de Madrid. Ya saben ustedes que hay elecciones municipales en mayo y dependerá del resultado electoral que ella siga siendo o no siga siendo alcaldesa. Hace unos meses amagaba con que esta era una experiencia que tenía que durar una legislatura, 4 años en el ayuntamiento y después, si te he visto no me acuerdo. Pero resulta que no era una decisión tan tomada. Y en la medida en que han ido presionándola, pues Manuela Carmena hoy lo decía con cierto sentido del humor. Es que he sido floja y me he dejado convencer. Bueno, tan floja que quien la ha convencido, si hemos de creer la versión que ella misma ha dado, fue un ciudadano, un vecino, que la vio en un mercado y que entonces la convenció de que tenía que seguir siendo la alcaldesa de Madrid. Entonces ella pues debía estar ya tan previamente convencida de que ese argumento del vecino o fue muy convincente o hizo que se le cayera, digamos, la venda de los ojos y descubriera que tenía que seguir. Eso sí, con condiciones verdaderamente tremendas. Primero, no va bajo las siglas de Podemos, va presidiendo una plataforma cívica donde la que forma la lista es ella, es decir, una candidata, para decirlo en términos coloquiales, plenipotenciaria. Verónica Jorro.
Aunque lleva todo el año jugando al despiste y decía que no iba a repetir como alcaldesa de Madrid, ya este fin de semana cambiaba de opinión y hoy lo ha dejado claro. Manuela Carmena se presentará a las próximas elecciones municipales, pero lo hará bajo el paraguas de una plataforma nueva de la que no ha querido desvelar muchos detalles. Sí que ha señalado que quiere que sea una plataforma libre de formaciones políticas, abierta, global y social de personas de distinto ámbito e ideología.
La creación de esta plataforma empieza, digamos, en el punto cero. Está todo sin determinar. Lo que sí creo es que es importante que se quede muy claro que no se trata de una plataforma de partidos. Es decir, se trata de una plataforma de individuos.
Además, ha abierto la puerta no solo a Izquierda Unida y Podemos, sino también al PSOE, aunque desde este partido dicen que no les altera los planes que tenían. José Manuel Franco, secretario general del PSOE madrileño, y Ángel Gabilondo, portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid.
Sorpresa, sinceramente, ninguna, ¿no? Me parece perfecto que se presente. Simplemente respetamos su decisión, lógicamente. Consideramos que puede ser una buena candidata para su coalición. Y nosotros mantendremos nuestro proyecto y para nada va a alterar todo el procedimiento que hemos diseñado en el Partido Socialista.
Hasta donde yo sé, el Partido Socialista presentará una candidatura con sus propias siglas y buscará el candidato a través de unas primarias.
Desde el PP, su portavoz, José Luis Martínez Almeida, dice que no le sorprende el cambio de opinión de Carmena. Desde Ciudadanos, Begoña Villacís habla de experimentos.
Absolutamente ninguna. Nosotros lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y además yo creo que es un argumento ya muy testado en la ciudad de Madrid, que cuando Manuela Carmena dice una cosa, hace exactamente la contraria.
Que en el fondo lo que ha dicho, que quiere cambiar de forma, lo que está diciendo es el experimento de Ahora Madrid no me ha gustado y voy a poner una solución que va a ser otro experimento.
Manuela Carmena ya ha hablado con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez, al que ya le han comunicado su decisión. Los nombres y las características de esta plataforma se conocerán más adelante.
Bueno, ya hay que hablar de Cataluña, naturalmente. Aunque el día fuerte de la diada es el día 11, nos lo sabemos ya de memoria, porque no hay 11 de septiembre en el que no tengamos que vivir emociones fuertes protagonizadas por los independentistas catalanes. Ya son varias diadas consecutivas que, en fin, colocan la información política en un grado de mucha efervescencia. Mañana es día 11 y mañana veremos lo que pasa, pero en esta jornada, en este año, los líderes independentistas, empezando por Quim Torra, que es el presidente de la Generalitat, han querido adelantarse ya unas horas y empezar con los actos de celebración antes. Ahora veremos en qué consisten los de antes. Los gordos, insisto, son mañana. Mañana, digamos, hay sesión de mañana y sesión de tarde. La sesión de mañana son juegos florales, ofrendas a Rafael Casanova, sardanas y cosas divertidas. Pero por la tarde a las 5:15 empieza la manifestación Hacemos República Catalana. Y ahí es donde se tiene que organizar, si es que se organiza la parda en ese momento. Porque ya saben ustedes que además hasta hace pocos días se decía que la participación ciudadana estaba en duda. Se habían inscrito 140.000 catalanes. Bueno, pues en una semana 300.000 más, si hemos de creer las fuentes oficiales. De tal manera que ya son casi 500.000, 440.000 los catalanes que han anunciado que mañana se unirán a esa diada para, en fin, entonar los cánticos independentistas de rigor y para pedir la instauración definitiva de la República Catalana. Ya veremos lo que da de sí. Eso mañana. Hoy, los actos previos, le dice Vaquero.
Empezaban, Luis, a las 6:30 de la tarde con Quim Torra, también el vicepresidente del gobierno catalán, con Pere Aragonés, haciendo una ofrenda floral en el Fossar de Les Moreres, un espacio emblemático para el independentismo que recuerda a los caídos en el asedio de las tropas borbónicas a Barcelona en 1714. Y después Torra, acompañado del presidente del Parlamento catalán, de Roger Torrent, han presidido una entrega de premios, la medalla de honor a una asociación de maestros catalanes, un nuevo desafío ante las continuas denuncias de adoctrinamiento en las aulas, y de esta manera ellos sí que han querido agradecer la dedicación de los docentes a la educación, han dicho, pero una vez más utilizando el acto para hacer reivindicaciones, no solo para pedir la libertad de los presos que tienen en la cárcel, de sus políticos, sino de victimización, porque están precisamente en la cárcel, como Carme Forcadell, palabras de en recuerdo de ella, casi como si fuera un sepelio. Escuchamos a Roger Torrent.
Ella, que ha dedicado buena parte de la seva vida, de la seva vida profesional.
Ella que ha dedicado buena parte de su vida profesional al mundo educativo, estoy convencido de que entre las paredes grises de la prisión hoy se siente completamente satisfecha y orgullosa de que su Parlamento reconozca la medalla a la Asociación de Maestros Rosa Sensat. Y a través suyo a todos los maestros del país. Un recuerdo, por tanto, para la presidenta Forcadell.
Para la presidenta Forcadell.
Bueno, esta es retórica, digamos, amable, que no lleva a ninguna parte. Y hasta donde yo sé, el acto que más curiosidad había despertado era el de la manifestación de las antorchas prevista para esta noche, que, por cierto, la verdad es que recuerda bastante la simbología nazi. Yo no sé si ellos son muy conscientes de que una marcha por la libertad, como se hacen llamar, con antorchas, no parece que sea una combinación que históricamente traiga buenos recuerdos. No sé cómo les irá, ¿sabemos algo?
Sí, que ya ha empezado, Luis, empezaba a las 8:15 de la tarde, era un recibimiento que hace el presidente de la Generalitat desde en el Parlamento, recibe la llama del Canigó, que está vinculada con la vitalidad y con la perseverancia de la cultura catalana, se ha encendido en el Pirineo Aragonés, que es donde varias entidades la han recogido durante la noche y la llevan hasta el Parlamento de Cataluña. Después, que es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en este momento, es una marcha por la calle, él acompañado de todo su gobierno, también del presidente de la Cámara Catalana, de Roger Torrent, por las calles hasta que lleguen al Palacio de la Generalitat. Y un poco más tarde, a eso de las 9, escucharemos al discurso institucional que dará Quim Torra y que será retransmitido por TV3. De momento, de nuevo, hemos visto y estamos viendo en esta marcha por la libertad, así la han llamado ellos, recordando a los presos que tienen en la cárcel, que ni un paso atrás, que ellos van a seguir adelante, y de nuevo, gritos de libertad. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en este momento. Después les contaremos lo que diga en ese mensaje institucional Quim Torra. Y, bueno, otra cosa importante. Mañana, como es el día de la diada, lo que sí que sabemos es que ningún partido constitucionalista acudirá a los actos más importantes, aunque el PSC a los de la mañana por lo menos sí que acudirá. Y en Ciudadanos insisten, después de una reunión que han mantenido esta misma mañana, en que la diada tendría que ser un día para todos los catalanes y no una fecha secuestrada, decía Villegas, por Quim Torra. Por ello, la formación de Inés Arrimadas lo va a celebrar con un pequeño acto alternativo. Mariano Alonso.
Aunque el tema se trata con sigilo en el cuartel General Naranja, se nos habla de una performance mañana en un acto que no pretende competir en convocatoria con los independentistas, pero sí ponerles ante sus contradicciones, tanto políticas como históricas, en particular sobre la figura de Rafael Casanova, a la que el 11S rinden ofrenda floral casi todos los partidos catalanes. Asistirá Albert Rivera y no habrá, subraya José Manuel Villegas, ni rastro de los radicales que acompañarán mañana a los separatistas, en referencia, por ejemplo, a los enviados de la Liga, el partido populista que gobierna en Italia.
Un acto que quiere ser todo lo contrario al acto de los separatistas, donde ellos ponen exclusión, nosotros ponemos unión, donde ellos ponen confrontación, nosotros intentaremos restañar la fractura que hay en Cataluña, y desde luego ya le aseguro que en nuestro acto no habrá invitados ni extremistas ni terroristas.
En realidad no es nada nuevo que Ciudadanos impugne una fecha, el 11S, que a su juicio debería ser sustituida por otra como aglutinante de todos los catalanes.
Y seguimos reivindicando que el Día de San Jordi es una fecha que donde nos podemos sentir identificados todos los catalanes, mucho más que el 11 de septiembre, pero yo creo que este año la cuestión y el reto es otra. Están intentando romper España, están fracturando por la mitad a los catalanes, y ese tiene que ser el epicentro de cualquier actuación que realice Ciudadanos. Dar voz a esa mayoría de catalanes que no están de acuerdo con este proceso de ruptura, que no están de acuerdo con este proceso de separación.
De la importancia que otorga Ciudadanos a ese acto de mañana en Barcelona da cuenta un dato. Rivera se perderá su habitual reunión de grupo parlamentario de los martes, aunque ave mediante sí estará a tiempo de asistir por la tarde al primer pleno ordinario del nuevo curso parlamentario.
Del desafío catalán, por cierto, también se ha hablado hoy en apertura del año judicial, que ha sido presidido, como cada año, por Su Majestad el Rey, en este caso por Felipe VI, y con la presencia de todos los grandes representantes del Poder Judicial, empezando por el presidente del Tribunal Supremo, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha hecho un discurso muy pendiente de la situación catalana. Ha dicho que cuando la Constitución es atacada no queda más remedio que defenderla, y buena parte, digamos, de su alegato ha ido dirigido precisamente en esa dirección. Fernando Lorente.
Arranca el curso judicial y lo hace por segunda vez con el rey Felipe VI.
Queda abierto el año judicial 2018-2019. Levantamos la sesión.
Dos comparecencias, una fiscal progresista y un magistrado conservador con igual fundamento: el respeto a la Constitución como pilar del Estado de Derecho y la urgente reforma organizativa de la justicia. La máxima representante del Ministerio Público ha hecho el balance de la institución. Hay menos causas penales en general, más condenas por corrupción y el terrorismo yihadista ocupa la mitad del trabajo en la Audiencia Nacional. Por lo demás, una preocupación compartida es Cataluña. Habla María José Segarra.
Por eso las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad, que en estos días se reivindican especialmente, deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico. No hay nada más democrático que la ley, porque la ley nos vincula a todos.
Cataluña, que efectivamente ha articulado el discurso del presidente del Tribunal Supremo y del gobierno de los jueces, probablemente en su última intervención en el cargo. España no puede renunciar, ha dicho, a defenderse con un mensaje a los socios europeos. Carlos Lesmes.
No quiero pasar por alto la grave incertidumbre que recientes decisiones judiciales procedentes de otros Estados miembros ha generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Estas decisiones han provocado la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial que, sobre la base de la confianza mutua, deberían ser el fiel reflejo de una comunidad de valores.
Acto con la plana mayor de la política y la carrera judicial. Entre ellos no ha faltado el juez Pablo Llarena, instructor de la causa que ahora lo acapara todo contra el proceso separatista.
También se ha hablado, por cierto, en esta apertura de un asunto muy interesante del que me gustaría que nos ocupáramos durante los próximos minutos. Y es que la Fiscal General del Estado ha hecho una reflexión cuando ha presentado la memoria de la Fiscalía General del Estado, diciendo que ella es partidaria de reformar un artículo del Código Penal, en concreto el artículo 510, que contempla las sanciones por delitos de odio cometidos a través de las redes sociales. Los delitos de odio, que ya prácticamente habían desaparecido desde que ha vuelto el auge de las redes sociales, están ocupando primeras páginas prácticamente a diario. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Valtonyc, para entendernos. Y la verdad es que la comunidad judicial, jurídica, si podemos hablar en esos términos, no se termina de poner de acuerdo a propósito de cuál tiene que ser el tratamiento que el Código Penal dé a este comportamiento delictivo. De ahí que esta iniciativa de la Fiscalía, o por lo menos este anuncio o preanuncio de la Fiscalía, anticipe también una controversia que en el mundo judicial está teniendo bastante recorrido. Lorena López Lobo.
Celebrar el número de mujeres muertas por violencia machista y animar a doblar esa cifra, ofender la memoria de las víctimas del terrorismo o insultar a la corona son algunos de los mensajes en las redes sociales que han merecido recientemente condenas de prisión para sus autores. Especialmente sonados han sido los casos del rapero Guido Valtonyc o el de la tuitera Cassandra Vera, que fue sentenciada por la Audiencia Nacional a un año de cárcel por burlarse del atentado de Carrero Blanco a manos de ETA, y más tarde absuelta por el Supremo, que consideró que sus comentarios eran reprochables, sí, pero solo a nivel moral y social. Así lo explicaba entonces la enjuiciada.
Me parece de sentido común, como siempre, lo que siempre ha dicho mi defensa, es que las bromas de Carrero Blanco no se hacen para humillar a esta persona como tal, sino que siempre se han hecho en relación a las circunstancias peculiares del atentado.
Ante este auge de delitos de odio en Internet, la Fiscalía General del Estado propone en su memoria del año 2017, presentada hoy por María José Segarra, que se rebajen las condenas y que en vez de ir a prisión se castigue este tipo de comportamientos con otras medidas alternativas, tales como multas, pérdida de derechos políticos o servicios a la comunidad. Y cita como ejemplos visitar memoriales del Holocausto o trabajar con asociaciones de víctimas. Pero tampoco sería para todos los casos, solo para aquellos que por su contexto, ausencia de reiteración o circunstancias personales del autor no merezcan un reproche tan elevado. De cualquier forma, sería necesario primero modificar el artículo 510 del Código Penal, que en la actualidad castiga hasta con 4 años de cárcel a quienes inciten públicamente al odio por razones de género, raza, religión u otra circunstancia. En el supuesto, además, de que se haga a través de un medio de comunicación o por Internet, la pena mínima posible es ya de entrada 2 años y medio de prisión. Las críticas dentro del propio ámbito judicial habían arreciado en los últimos tiempos en defensa de lo que consideran un ataque a la libertad de expresión. También Amnistía Internacional ha hecho hincapié en este sentido e incluso la Comisión Europea admitió la posibilidad de contemplar penas alternativas a la cárcel en una reciente directiva contra el racismo y la intolerancia.
José Antonio Díaz es fiscal, es miembro de la Asociación Profesional de Fiscales Independientes o Independiente de Fiscales, como ustedes quieren, y además, y esto es lo que le da a esta entrevista, yo creo que un cariz especialmente interesante, es delegado de delitos informáticos y de odio en Canarias. Por lo tanto, es una de las personas, una de las personalidades jurídicas en nuestro país que con más fundamento puede hablar de esta cuestión. Don José Antonio, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias. No sé si tanto como en nuestro país, pero bueno.
Bueno, es que, ¿sabe una cosa? Yo, es decir, en primer lugar, ya sabe usted que yo a las personas a las que les tengo afecto siempre tiendo a hablar muy bien de ellas, porque en la duda siempre hay que mejorar. Pero en segundo término, don José Antonio, porque todavía nosotros en España, vamos, en España y en el mundo entero, el fenómeno de las redes sociales es tan reciente que así grandes expertos no ha habido tiempo todavía a fabricar.
Bueno, sí, realmente la propia cuestión que se plantea en la noticia o que suscita o propone la propia Fiscalía General, pues hace referencia un poco a ese proceso de todavía no evolución plena o definición completa de este fenómeno, ¿no?
De hecho, si usted no me desmiente, este tipo de delitos, los delitos de odio, prácticamente estaban, digamos, caídos en desuso, si cabe esa expresión, en términos jurídicos, y con la irrupción de las redes sociales se han multiplicado exponencialmente.
Sí, sobre todo, claro, su trascendencia. Antes, pues la trascendencia se basaba principalmente en los medios tradicionales, digamos, de difusión, que eran mucho más, por así decirlo, controlados en cuanto a los mensajes a los que servían de altavoz, ¿no? O que transmitían a la sociedad. Ahora, pues cualquiera, en cualquier momento, pues tiene la posibilidad de difundir cualquier tipo de mensaje con una repercusión pues enorme, ¿no?
Yendo al fondo de la cuestión, don Antonio, por no manera repetitiva, ¿usted es partidario de penas privativas de libertad para este tipo de conductas?
Sí, yo me parece bien. Creo que la fiscal general no ha dicho que se elimine la posibilidad de la pena privativa de libertad, sino que se introduzcan también otras posibilidades, porque en muchos casos puede resultar excesiva la pena privativa de libertad. Y en ese sentido, yo personalmente pues comparto esa posición. Yo creo que está bien que haya la previsión de pena de prisión, pero solo para casos que afortunadamente son muy excepcionales, desde el punto de vista cuantitativo o numérico, pero que haya también otras alternativas con una punición mucho menor, con penas de otra índole.
¿Y cuál sería la manera de calibrar, si esta reforma se incluye, cuáles deberían ser castigados con penas privativas de libertad y cuáles no? Es decir, ¿dónde está la frontera de la gravedad?
Claro, pues ahí la fiscal general, en la Fiscalía General están trabajando en una circular en ese sentido para un poco señalar criterios objetivos para que tampoco exista una diferencia de trato muy grande, a lo mejor de casos similares dentro del propio Ministerio Fiscal. Pero luego, aparte, eso solo tiene una limitación, solo tiene un efecto, digamos, limitado, porque aquí esencialmente es el caso concreto. Aquí, a diferencia de otros delitos donde el hecho que uno describe pues ya permite valorarlo con una amplitud suficiente para calificarlo y para prever la pena que se puede considerar adecuada, en este tipo de manifestaciones, de delitos de odio, incluso la propia trascendencia criminal pues es muy subjetiva, muy del caso concreto, de la persona concreta, de cómo lo hizo, de, en definitiva, con qué intención lo hizo. Y para eso la inmediación, digamos, el conocimiento del caso por caso, yo creo que se requiere especialmente.
Claro, usted habla de unificar criterios como si fuera fácil, pero usted mismo en su exposición nos acaba de decir que es extremadamente complicado poder, digamos, establecer la fiscalía. Siempre se nos pregunta, o siempre se les pregunta a ustedes, los fiscales, ¿por qué la fiscalía está sometida a un principio jerárquico tan férreo? Precisamente para cuestiones como estas, si usted no me corrige, claro, para que haya una unidad de criterio y que no se utilicen balas de medio distintas. Pero en este caso, unificar el criterio, a mí se me antoja especialmente difícil.
Sí, mi experiencia personal es esa. Por eso esta clase de delitos, yo personalmente opino que requieren de mucha investigación. Es decir, yo creo que hay que investigarlo todo lo que pueda preverse, la posibilidad de que pueda tener esa trascendencia, pero luego realmente la mayoría de los casos pues no tienen esa gravedad. Entonces, digamos, no todos los casos que se investigan acaban dando lugar a una acusación o a una condena. Pero la labor ahí es muy de vigilancia y muy de análisis del caso concreto. Hay que huir de automatismos que en ocasiones, bueno, pues se producen y que dan lugar a lo mejor a acusaciones que verdaderamente no se entienden bien por la gravedad de penas que se piden en relación con los hechos concretos de una persona en un momento determinado.
¿Y las distintas asociaciones de jueces y de fiscales están más o menos de acuerdo en cuáles serían los criterios que había que introducir para modificar ese artículo 510?
Bueno, yo ahí, con las personas que hablo, siempre en este tipo de delitos que tienen también, el gran problema de la diferenciación de dónde un determinado hecho, unas determinadas manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión y cuándo se pueden considerar delictivas. Es decir, cuándo han de ser protegidas por el ordenamiento jurídico como ejercicio de un derecho fundamental o cuándo, por el contrario, la ley, la justicia, tiene que reprimirlas y tiene que perseguir al autor para castigarlo, ¿no? Entonces, aquí yo lo que veo es que muchas veces cuando se trata de asociaciones que a lo mejor vienen muy definidas por una determinada ideología política a priori, pues digamos suelen ser duros con manifestaciones contrarias a posicionamientos ideológicos determinados y abogar por la libertad de expresión cuando se trata de lo contrario. No sé si me entiende.
Perfectamente. Se la ha entendido todo. Y eso, don José Antonio, quiere decir que también será difícil llegar a ese consenso entre asociaciones que responden a, digamos, no diré yo que estén politizadas, aunque algunas a veces lo parecen, pero naturalmente tienen sensibilidades políticas distintas. ¿Esa circunstancia que usted estaba describiendo ahora mismo hablando de formaciones políticas se puede trasladar al ámbito judicial?
Hombre, yo espero que vayamos, digamos, tanto la jurisprudencia como la propia Fiscalía General, pues se vaya estableciendo por lo menos unos criterios seguros que todo el mundo tenga de referencia de dónde están los límites, porque en definitiva muchas veces son los límites de la libertad de expresión, de modo que también la sociedad pueda saber un poco dónde está el límite de lo penal y no se produzca una cierta sensación de desconcierto a veces, unas veces porque no se explican bien los casos a la sociedad, incluso por parte de nosotros los profesionales de la justicia, y otras veces porque realmente, claro, son contradictorios o son sorprendentes o llamativos, pues que tal cosa, y luego empiezan las comparaciones que no cuadran, ¿no? Y por qué allí esta manifestación se persiguió con tanto y esta otra se archiva y se dice que es libertad de expresión cuando es lo mismo, etcétera. Entonces, aquí hace falta seguridad y yo creo que en este sentido la propuesta de la Fiscal General pues va en buena línea para señalar una circular que intente fijar los criterios, como usted decía, pues dentro de lo posible, porque luego fijarlos completamente en este tipo de delitos es difícil.
La última pregunta, don José Antonio. Cuando el Código Penal castiga con severidad y la pena de privación de libertad, evidentemente es una pena severa, una conducta, tiene un carácter coercitivo, que luego surte efecto o no. Si nosotros ahora abaratamos, en términos coloquiales, el tratamiento de este tipo de conductas delictivas, ¿no estamos haciendo, pregunto, un llamamiento a que la gente se anime a coquetear con la frontera de lo permisivo en este tipo de comportamientos, de conductas?
Bueno, sin duda, claro, hay un efecto disuasorio por el mero hecho del castigo y luego la intensidad del castigo, pues también repercute en la intensidad de la disuasión, ¿no? Pero aquí en general yo pienso que no es tanto. Yo, en mi opinión, la gente que a lo mejor hace unas manifestaciones por Twitter en un momento determinado, aisladas, que puede ser cualquier barbaridad, etcétera, luego, quiero decir, a veces en una discusión, en un foro donde la gente se calienta, etcétera, yo creo que no llega a tener este referente de exactamente cuánto me van a poner y cuánto me van a, sino que muchas veces son exabruptos, etcétera. De todos modos, aquí también hay que tener en cuenta que la disuasión repercute en la libertad de expresión. Entonces, yo, como muchas veces digo, la libertad de expresión no está para amparar opiniones correctas o que la mayoría o que los poderosos consideremos correctas o convenientes o excelentes, sino para amparar opiniones que la mayoría o los poderosos consideramos inconvenientes, disparatadas, incorrectas. Esas son las opiniones que tienen que estar amparadas por la libertad de expresión. Entonces, también una disuasión muy grande para que la gente no se anime a expresarse, pues claro, al final genera una sensación en la sociedad de poca libertad. Y eso tampoco es deseable.
No, José Antonio, le agradezco de corazón que nos haya atendido y un saludo.
Muchas gracias a usted.
Las 9:12, las 8:12 en la Comunidad Canaria.